presenta www.vacasvolando.com.
Si te marca, si te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
Si te marca.
Podcast de Alicia Vidal.
Bueno, estamos en una nueva emisión del podcast de Si Te Marca. Ya vamos por el capítulo 14, impresionante. Estamos acá en el estudio Faiketen y tenemos a la gente de la producción de Vacas Volando y a Pablo Di Trapani. Y tenemos dos visitas muy interesantes. Por un lado, Gerardo Garbulski, de la... Bueno, no sé, de un medio que se llama Oblogo. Ya van a ver de qué se trata, que tiene que ver, bueno, con recopilar información y cosas que aparecen en los blogs. Y nos visita también Adrián Herkovics, que es vicepresidente y gerente general de Fox Latin American Channels. Es uno de nuestros, digamos, admiradores, al menos así lo ha confesado en algún lugar de esta web. Nos escucha y bueno, y tiene mucho para contar acerca de, bueno, entre otras cosas, de qué se trata esto de hacer un podcast. Así que los invito en un momentito a que escuchen estos temas.
Si te marca, podcast de Alicia Vidal.
Bueno, como les conté, nos está visitando hoy Adrián Herkovics, que, bueno, mucho título, vicepresidente y gerente general de Fox Latin American Channels. Y lo invitamos porque, entre otras cosas, más allá de que nos anda regalando elogios, hizo un tip, una especie de post en su propio blog, que tiene que ver con qué es un podcast. Y esto es algo que pasa. Mucha gente, yo le tengo que decir, bueno, nada, escuchaste el podcast y los noto que están con cara, digamos, de no entender de qué se trata. Yo misma creo que empecé a hacer esto de los podcasts sin tener del todo claro de qué se trataba. Y bueno, vos estuviste sondeando esto.
Correcto. El podcast es algo sencillo, es algo que la gente habitualmente viene haciendo, que es escuchar como si fuese un programa de radio. Lo que conspira por ahí contra el nombre podcast es justamente esa palabra podcast, que suena complicado, suena no familiar. Pero en realidad, cada persona que, por ejemplo, yendo al trabajo, escucha un programa de radio, la radio ya sea AM, FM, y que por ahí está habituada a escuchar programas por los últimos 10 años o 15 años. En mi caso particular, yendo a trabajar, tengo una hora de ida, una hora de vuelta. Pasé por todas las FM sabidas y por haber, tanto a la mañana, después a la noche, otras diferentes.
Sí, o sea, la típica de la primera mañana. Exacto. Y el horario de la vuelta,
donde,
¿no?
Uno está acostumbrado a escuchar la temperatura, la presión, qué pasó a nivel política, la tapa de los diarios, etcétera. Uno hace eso habitualmente y eso lo tiene acostumbrado. Ahora bien, cuando uno de repente investiga un poco más y tiene algunas inquietudes sobre una temática en particular, dice, ok, no estoy tan interesado en escuchar la temperatura, las tapas de los diarios, me gustaría saber algo más de lo que yo hago. Y lo que yo hago puede ser cualquier cosa, desde canales de televisión, desde temas de internet, desde temas para un veterinario de veterinaria, etc. Y ahí no existe ningún programa de radio que sea específico sobre una temática en particular.
Son sí, todos, o lo enganchás por ahí en un horario, no sé, el sábado a las 3 de la tarde, capaz que no podés escucharlo.
Te diría, ni ahí. O sea, sí. te desafío a que me des programas específicos sobre temáticas específicas y... Aún en una radio común y corriente, el programa, digamos, más de nicho, es masivo.
Claro.
Entonces, en mi caso particular, descubrí una vez por internet, casi por recomendación de alguien, que había temáticas que me interesaban, por ejemplo, internet o inversiones, de programitas de radio grabados en Estados Unidos. Sí. Y esos son los famosos podcasts. Sí. Y yo empecé a descargar esos podcasts a través de la computadora, después bajándolos a un iPod y escuchándolos en el auto. Y cuando me di cuenta realmente que reemplacé mi hábito de ir una hora de ida y una hora de vuelta escuchando radio FM por escuchar programas que a mí realmente me interesaban. Y que cuando terminaba ese viaje de una hora, realmente aprendí algo más, tenía algo diferente, algo que sumaba a lo que a mí me interesaba.
Sí, y suponete, vos te armás una rutina, te bajan directamente los contenidos en forma automática, ¿cómo es esto?
Es una rutina 100% justamente a la que me atengo día a día. Es muy sencillo. Primero y principal, antes te contaba que las únicas opciones que tenía eran podcast de Estados Unidos. Y después, mágicamente, un día me enteré de Vacas Volando, me enteré de Awaken, que fue el primero que fui bajando.
El de Matías Dutto.
Exacto, y Alexis. Y cuando lo bajé, me pareció una buena alternativa de pasar 40, 45 minutos distendido, o sea, bastante, digamos, divertido, pero con temáticas más particulares. Mm. Y después, conociendo el site de Vacas Volando, vi que se iban agregando diferentes programas a los cuales les di todos, a todos una chance para escucharlos y me di cuenta que me gustaban bastante y, digamos, demasiado al punto de hacerme fanático. Eso, en el día a día, lo que se hace es, se pide que automáticamente, cada vez que hay un podcast nuevo, de los que soy fanático, se descargue en el iTunes. Y cada noche que llego, sintonizo el iPod al iTunes para ver directamente si hay alguna novedad. Y si la hay, al día siguiente, cuando voy en el auto, conecto y me salta un listado de todos los programas nuevos que hay. Y escucho hasta que se acaban.
Sí,
el problema
sí.
Es que a veces, de hecho, no hay tanta cantidad de programas como tiempo tengo para escucharlos.
O sea que nos me echas con algo de radio convencional o
exacto.
Música. O, bueno.
O sea, pasa que, por ejemplo, el tuyo tiene una frecuencia eventualmente semanal. Entonces,
no, eventualmente no, semanal.
Semanal.
Sí, sí, venimos cumpliendo, sí.
Pero, ¿qué quiere decir? Que escucho una hora por semana y después que hago el resto de las otras horas.
Sí.
Entonces puedo escuchar otro podcast, pero en un momento se acaban. Soy un convencido igualmente que esto va a terminar explotando,
sí.
Que va a haber una gran cantidad de personas que van a querer dar sus opiniones y después se va a poner difícil elegir y seleccionar qué podcast llenar en el momento
claro.
De cada uno.
Sí. Ahora, si no tenés un iPod, digamos, que busquemos alguna manera como más simple, digamos, ¿qué otra manera hay para poder
muy sencillo, o sea, con cualquier conexión a internet, uno puede escuchar un podcast en real time, o sea, directamente te conectás a un sitio, haces la opción de play en ese sitio y lo vas escuchando.
Es lo que se llama la opción reproducir, digamos.
Exacto.
Ahí, ¿no? Claro, porque uno cuando entra al sitio de Vacas Volando, donde está el tema y una fotito y aparece como un dibujito de play,
sí.
Tenés la opción de reproducir o tenés la opción de grabarlo, bajarlo. También te aparece la opción de suscribirte, digamos.
Exacto.
¿No? Vía iTunes o con RSS.
O sea, mi preferencia es siempre suscribirme. Porque te suscribís una vez y te olvidás y automáticamente estás avisado cuando tenés un programa o un podcast nuevo.
Claro.
Sin embargo, por ahí, la primera vez que quiero decidir si me gusta algo o no, si le voy a dar una chance, lo escucho, le doy 5 o 10 minutos de tiempo real antes de suscribirme. Igualmente, suscribirse y desuscribirse es muy fácil y no hay que tener miedo. El tema es que escucharlo desde la computadora te implica estar en una computadora. Por ende, no puedes estar manejando. Tenés que estar, digamos, por ahí en tu casa o en el trabajo. Yo en el trabajo no escucho podcast y en mi casa hago otras cosas. Entonces, en realidad, lo que uso de aliado es al iPod para que mate cualquier momento muerto. Por ejemplo, voy a un médico o voy a un doctor o voy a una reunión y me dicen, disculpate, la persona llegó tarde, vienen 15, 20 minutos. En vez de no saber qué hacer, saco el iPod, auriculares y escucho. Y ahí no necesitas ni señal de radio, no necesitas nada complicado.
Sí. Todo esto tiene que ver, digamos, con que, bueno, justamente el blog que tiene Adrián tiene que ver con diferentes... Se llama Adrián Tips, ¿no?
Correcto.
¿Cómo es la dirección exacta?
Es adriantips.com, así de sencillo.
Perfecto. Bueno, y lo interesante, y a mí me encantó, es cómo vas dando, recomendaciones... como si fuera un libro de cocina y te explican desde cómo hacer para batir una crema chantilly, cómo hacer una salsa blanca. Bueno, lo mismo, pero con respecto a qué cuenta de mail sacar, de quién conviene hacerse amigo, cómo manejar Twitter. Bueno, un montón de temas, ¿no? Hasta cómo a mí, una cosa que me llamó la atención, el tema de las fotos, ¿no? ¿Por qué no me comentás eso?
No, el tema de las fotos es muy sencillo. Yo me fui abriendo diferentes perfiles sociales en diferentes redes y al abrir la cuarta red, lo que noté era que un entorno, bueno, el entorno que me circula, me dice, che, estás en todos lados. Y me di cuenta que estar en todos lados no estaba mucho más que otras personas que realmente estaban en todos lados. O sea, tengo amigos y gente que trabaja con nosotros que está en 15, 20 redes sociales
está
y no tienen esa sensación de estar en todos lados.
Sí.
Y yo estando en dos o tres al principio, o cuatro, me decían que estaban en todos lados. Y cuando me di cuenta y preguntaba, ¿por qué pensás que estoy en todos lados? Me di cuenta que lo que hacía de una manera muy efectiva la presencia de uno era la foto única.
Sí.
Es decir, todos los que estaban en muchos lados ponían fotos diferentes.
Ah.
Y la gente por ahí asocia, o más que por ahí es, hoy te puedo comprobar que asocia la presencia de uno con la foto de ese uno. Si tenés 20 fotos, si tenés 20 fotos son 20 personas diferentes.
Claro,
si tenés una sola foto en 4, 5 o 10 lugares, es como una marca que se va poniendo presente en varios lugares. Sí. Y eso es un poco lo que yo ya denomino branding personal, compuesto de al menos mínimo dos elementos. Un username único y una foto
única. Sí, o sea, nombre de usuario único.
Nombre de usuario único, sí. Sea cual fuere, pero que sea el mismo en todos lados. Es decir, yo, por ejemplo, sé que mi nombre de usuario es Adrián H-E-R-Z. Y en todos los lugares.
Y eso que te tocó, digamos, un apellido difícil, o sea, tenías que resolverlo.
No, al contrario, al ser difícil es más fácil conseguir disponibilidad de username.
Sí, eso sí.
Si sos Juan Pérez, te tenés que poner creativo y tenés que pensar por ahí un nombre de fantasía.
Sí, yo de hecho tuve que dar vuelta e invertir el apellido primero y el nombre después para el Gmail, digamos.
Correcto, pero ahí un poco lo que yo sostengo es que cada día uno se va a tener que contactar con más gente en diferentes medios. Y si uno tiene que pensar que vos sos, por ejemplo, Alicia B en un BI en un lugar, Alicia BID en otro lugar, después Vidal A en otro lugar.
Sí, y los guiones bajos, los guiones de arriba, números.
Te volvés loco. Entonces, hoy existe tecnología, por ejemplo, Check Usernames, que es un sitio, y tanta otra, donde vos podés desde cero, que es un poco lo que yo propongo, agarrá de cero, rebautizate, así como alguien te pone tu nombre cuando nacés, vos elegís tu nombre digital, tu username digital.
O sea, si la pifiaste ahora podés llegar a...
Yo por lo menos con toda la gente con la que hablo y me pregunta algún consejo mío, es arranco de cero y le digo, arrancá con un username que realmente te guste ahora en más. Y todo lo que hiciste hasta el momento, o lo borrás o lo renombrás si te permite la posibilidad. Y los tips que paso tienen que ver básicamente con agarrate de tu nombre y un pedazo de tu apellido, o tu apellido y un pedazo de tu nombre. Verifica que esté disponible en todos los lugares, y todos los lugares, hay más de 100 lugares que digamos en diferentes listados te pueden aparecer con disponibilidad o no. Te le indica inmediatamente si esa disponibilidad existe, y si está, registrate en todos.
¿Hay algún lugar donde esté figurando, qué sé yo, el nuevo Twitter, digamos? A ver, yo siento que hace 2-3 años ya perdí la cuenta.
Sí.
YouTube, viste, ni siquiera sabíamos lo que era YouTube, no sabíamos menos lo que era Facebook. Bueno, hoy ya hablamos de Twitter, y enseguida que empieza a tomar cierta como masividad, entre comillas, algo, está apareciendo otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué es lo que está pasando?
A mí, en realidad, bueno, eso cómo saberlo es muy sencillo, siguiendo a la gente que sabe, que no es mi caso.
Bueno.
No es mi caso, y te explico por qué. Yo me posiciono.
Pero sos un buen seguidor, un buen seguidor de todos los que saben, lo cual vas adquiriendo como una especie de conocimiento muy premium.
Eso sí, pero digamos, hay gente que sabe y hay gente que no sabe.
Sí.
Y en el medio me pongo yo, que siguiendo a la gente que sabe, traduzco el lenguaje difícil de ellos y lo pongo en algo mucho más fácil. Es decir, yo cotidianamente leo un montón de blogs y tengo un montón de RSS de gente que sabe de verdad. Gente que sabe de verdad, te nombro algunos que son conocidos como Mariano Martino, Germán Heredia, Andrés Enikoski, Agustín Heredia, Agustín Rinaldi.
Andrés perdóname.
Sí,
perfecto.
Un experto en SEO, ISEM. Ismael Briasco de PsicoFXP, Leandro Santoro, Damián Voltes, Ariel Arrieta. O sea, hay un montón de gente escondida, porque su perfil es muy bajo, que sabe mucho, escribe mucho y por ahí no se conoce tanto. Yo pude tener acceso a descubrir, a mi criterio subjetivo, quién sabe, quién no sabe, y los leo todos los días. El leerlos me permite estar casi a su nivel. Pero digamos, el que hace el trabajo sucio de averiguar las novedades, las tendencias, son ellos, que son los que realmente saben y que tienen las mejores fuentes de información. Y yo lo que hago ahí es proceso toda esa información y trato de hacer un extracto muy, muy simple, muy, muy, digamos, sencillo, para que el que no sabe absolutamente nada, sepa por dónde empezar.
Sí, que vos vas olfateando si está por aparecer un nuevo Twitter o lo que sea,
Te diría que ni eso, porque la distancia entre el nuevo Twitter y los tips que yo paso pueden ser de 3 años.
Ah.
Es decir,
vos ya estás con la cosa instalada, digamos.
Yo estoy queriendo, por lo menos, masivizar Twitter. Es decir, es más, voy un paso más atrás. Todavía me sigo encontrando en almuerzos o en reuniones con gente que dice, yo en Facebook no me meto ni loco porque mi vida es privada y entonces no la quiero compartir con nadie.
Sí.
O porque dice, porque tengo miedo a que me secuestren.
Sí.
Entonces, yo voy contra eso. Facebook está instalado ya hace 5 años.
Sí.
Y todos pensamos que tenemos Facebook, pero hay una gran cantidad de gente que no sabe ni lo que es. Entonces, yo voy tratando de convencer a la gente que no tiene Facebook diciéndole, si tenés temas digamos, de privacidad, los podés cubrir de esta manera. Si tenés miedo a los secuestros, podés también de alguna manera trabajar en este ámbito, que es un poco más seguro, y qué cosas poner y qué cosas no poner. Pero recomiendo no estar afuera de las redes sociales, porque después una persona, vamos a llamarla de 40, 30, 50 años, va a tener su hija, hijo, que va a tener las herramientas y se va a quedar totalmente desconectado. Entonces, estoy trabajando en lo que se llama que los inmigrantes digitales puedan entender un poco más la filosofía y la forma de ser de los nativos
digitales. De los nativos digitales.
Es decir, hay una brecha gigante donde hay que hacer amigo de la tecnología. Y acá lo que propongo es, más que las recetas de cómo hacerlo, es qué se tiene que hacer. No explico cómo cocinar un bizcochuelo. Les digo primero, tenés que cocinar un bizcochuelo y después te explico cómo.
Y lo de Twitter, digamos, yo también estoy en Twitter hace relativamente poco que empecé ahí a ejercitarme. Esto está bueno, esto de que esté muy limitado, los 140 caracteres, sí. ¿No? Que son, que una oración, digamos,
sí,
¿no?
Es el equivalente a un mensaje de texto.
Claro, tal cual. Está bueno porque hay veces hay como cierto, digamos, hay gente que al tener cierto medio es como que le agarra una verborragia, digamos, que entonces está bueno que sean cositas como muy, muy breves, como onda tips, ¿no? Pero también se va generando un caos de cosas, digamos, que uno va teniendo ahí disponibles para ver, para escuchar y lo que sea, y necesitas como otro nivel que te ordene eso, ¿no? Porque también hay como herramientas que surgen como ordenadoras de estas redes. TweetDeck, que todavía no lo usé, digamos, pero
TweetDeck,
bueno,
es una plataforma que te ayuda a tuitear más, mejor y más fácil, y leer más fácil. Pero el secreto de Twitter para mí está en a quién seguís.
Sí.
Es decir, toda tu vida se ordena si seguís a las personas correctas. ¿Y cómo saber si seguir o no a las personas correctas? Probando. Subís a alguna persona que te enteraste, te comentaron, o ves que alguno de los que vos seguís está siguiendo.
Sí.
Y le dejás 2 días de vida.
Si lo que, a ver, ¿con qué
si
se
lo
viene,
que postea,
digamos,
o sí, lo que tuitea te aburre o te parece, digamos, no relevante, sí, afuera, lo sacás. Yo personalmente meto por semana, yo soy muy metódico, por semana, todos los lunes entran 5 y los miro hasta el viernes.
Entran 5.
Yo le doy la chance, sí, a 5 personas de, sí, seguirlos. O sea, pregunto durante una semana a quienes me recomiendan sumar a mi lista de las personas a las que yo sigo en Twitter.
Sí.
Entonces, gente de confianza me dice, este son buenas personas porque
¿se lo
hablan?
¿Se lo pedís por Twitter eso?
Se lo pido por Twitter, por mail, por redes sociales,
bien,
por lo
bien,
que sea.
Está.
Entonces, digo, o porque voy viendo que hay mucha actividad de, por ejemplo, lo sigo a Mariano Martino, que habla mucho de @Pepito. Cuando veo mucha actividad @Pepito, digo, bueno, ¿quién es esta @Pepito? Partiendo de que respeto a Mariano Martino en base a su conocimiento. Entonces le doy una entrada a @Pepito y lo sigo 2 o 3 días. Si @Pepito pone cosas realmente interesantes...
¿Pepito es figurado o es real?
No, es figurado. Ah, pongo algún nombre. No, por ejemplo, uno que descubrí a través de Mariano Martino es uno que se llama C. Bander. C de casa y Vander con B corta.
Ajá.
Que creo que es Christian Van der Heest o algo por el estilo.
Sí.
Y entiendo que es una persona que no vive en Argentina y que se la pasa poniendo información súper, súper interesante, y un poco lo que vos decías al principio, es el que sabe cuál es el nuevo Twitter o si cuál es la nueva red social. De hecho, ayer fue un día donde Mac hizo, o Apple hizo su...
El lanzamiento,
su lanzamiento
de la nueva versión
de nueva
iPhone.
Versión, y todo lo iba siguiendo yo en vivo a través de las personas que yo sigo a través de Twitter.
Claro.
Pero el secreto es fácil. Seguís a alguien, te aburre, lo borras. Y le vas dando chance a otros.
Sí. Te invito a que hagamos un pequeño cortecito y quiero seguir hablando de tus tips. ¿Sí?
Bárbaro. Sí te marca. Podcast de Alicia Vidal.
Bueno... seguimos acá la charla con Adrián Herkovics. Me está llamando la atención realmente eso que vos dijiste ahora recién al pasar, esto de que sos muy metódico, ¿no? Realmente, ¿cómo es tu rutina y cuánto se te complicó o simplificó la vida con esto de las redes sociales?
Al principio se complicó bastante porque era un aprendizaje de cero. Por ahí lo que te falta de background es el siguiente. Yo trabajé más de 15 años en televisión históricamente, hasta que un día nuestro presidente de la compañía dijo, bueno, muchachos, todo muy lindo televisión, pero el futuro es internet, empiecen a aprenderlo. Y para una persona que está acostumbrada a hacer algo que estudió televisión y que trabajó en televisión varios años.
Estuviste en el 13.
Yo estuve en Canal 13, bueno, en Fox 10 años. Sí. Pero además estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA, producción de radio y televisión en el ICER.
Uh-huh. Y de chiquito decías que querías estar en la tele, al menos leí eso en tu blog, ¿no?
Pero es así, o sea, uno cuando es chiquito dice, quiero hacer algo, bueno, yo quería trabajar en la televisión. Lo que pasa es que en la televisión se empiezan a desdibujar las fronteras, o sea, hoy paso tanto tiempo viendo una pantalla de televisión como una pantalla de computadora. Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo, es estar en comunicación.
Y vos decís que en Fox, en determinado momento, dijeron, ojo, esto más que televisión es otra cosa, ¿o qué?
Sí, en Fox se dijo en un momento, ojo, esto no se lo puede dejar de lado, porque, digamos, como empresas, las empresas, digamos, de publicidad y las marcas, el día de mañana lo que quieren es tener audiencia. Y la audiencia, digamos, va donde quiere la audiencia, es indominable.
Sí.
Entonces, antes una persona sí o sí pasaba el 100% de su tiempo mirando televisión abierta, cuando había televisión abierta, cuando empezó a haber cable, había televisión abierta y cable, y ahora hay internet. Y sabemos perfectamente que cualquier persona puede estar mirando varias horas Facebook a través de su perfil o que está haciendo otra persona, o puede estar en Twitter, o puede estar leyendo un blog, o puede estar haciendo cualquier otro tipo de cosa.
¿Y qué te pasó? ¿Fue como una especie de imposición de tu propio trabajo y después le encontraste el gustito? ¿O es que simplemente sos buena, digamos?
No, por suerte sonó al principio no como una imposición, sino como una recomendación. Es como decir, bueno, muy bien este mundo que venimos manejando, hay que empezar a acostumbrarse al nuevo mundo. Y en mi caso en particular, bueno, por la responsabilidad que tengo, me pusieron un equipo de gente que me entrenó a las nuevas reglas de este nuevo mundo. Y ahí fue la primera cosa curiosa, que es, por primera vez, las personas que me entrenan son más chicas que yo. Siempre estuve acostumbrada
eso
a que...
Eso pasa.
No.
Eso empieza a pasar.
Eso empieza a pasar naturalmente.
Sobre todo en este mundo, sí.
No, eso
este
pasa cuando uno va creciendo. Pero yo tengo 39 años y hasta ahora, por ejemplo, cuando me mandaban un curso de negociación, iba con alguien de 50 años que me enseñaba a negociar.
Sí.
Un curso sobre finanzas, alguien de 55 años que me enseñaba. Cuando tuve que aprender internet, mis docentes eran de 27, 22, 18, 19, 21 años.
Y sí.
Y tenía clases particulares con cada uno de ellos por el plazo de 6 meses. Y me di cuenta que en ese sentido me sentí un afortunado. Ahora también me di cuenta qué distancia que hay del común de la población de llegar a ese conocimiento. Y eso es un poco lo que quiero hacer con Adrián Tips. De los 2 años estos últimos de aprendizaje de clases particulares con gente inaccesible porque no se la conoce y porque está trabajando y porque no se les paga para enseñar, sino que se les paga para trabajar. Y en mi caso en particular me tuvieron que enseñar. Digo, bueno, esto es de público conocimiento y a nosotros como industria nos conviene que más gente sepa de internet y le pierda el miedo.
Entonces, ¿Y qué pasa con esto? Vos decís, bueno, ahí van las audiencias, ¿no? Es cierto. ¿Y qué pasa con las marcas? Porque hay como una especie hay un dilema, es que cada vez hay más audiencia, cada vez está más probado y a su vez cada vez es, digamos, la inversión todavía no llega de una manera importante y a su vez los costos son mucho más bajos, con lo cual la industria publicitaria está complicada, entre otras cosas.
Es un tema de tiempos y es un tema de desfase. Pero lo que uno que puede mirar es la foto o el video. Es decir, si vos miras la foto, la gente pasa más del 20% del tiempo en internet y cada vez mucho más. Y si vos miras la inversión de plata que va a internet de parte de las marcas, es menos del 4%. Entonces, la foto es más del 20, me miran, menos del 4 invierto. Y eso está totalmente descalzado. Esa es la foto. Ahora vos ves el video. El video quiere decir que el 20 va subiendo, en el sentido de audiencia, en el sentido de la gente pasando tiempo en pantallas que no sean de televisión. Y la inversión, que hoy está en 3 o 4, antes estaba en 0, después estuvo en 1, estuvo en 2. Entonces, las tendencias van subiendo. Va a haber un momento donde se van a aproximar bastante más, pero nosotros miramos que ese 4 o ese 3 de hoy pronto va a ser un 7, va a ser un 8. Y después va a seguir subiendo. Y sobre eso queremos estar metidos.
Y Adrián, para cerrar, ¿qué es lo que estuviste mirando estos días que te llamó la atención? Más allá de tus tips, que por ahí son de orden así como más básicos, más masivos, pero ¿qué es lo que estuviste viendo que... con el seguimiento que haces de distintos referentes y que te está llamando la atención?
No, me sorprendí que hay muchos lugares que también tiran tips de diferentes cosas y especialmente de tecnología. O sea que no soy el único, hay bastantes. De hecho, el fin de semana descubrí una chica que creo que es mexicana, que se llama Rosaura Ochoa.
Ajá, ¿ya te contactaste?
Y que no? Ya me contacté, la felicité por su blog, ya ella conoció el mío.
Sí.
Y y quedé muy sorprendido. Pero lo que sí noto es que el nivel de tips que ponen el resto, aún pretendiendo ser básicos, son difíciles.
Mm.
Es decir, esta chica, por ejemplo, ponía tips sobre cómo manejar Twitter, pero en ningún momento, por lo menos descubrí en su blog, que explica lo que es Twitter y te obliga, entre comillas, a meterte en Twitter.
Sí.
Es decir, asumía que hay gente que ya está usando Twitter y dice, si pones esta función, haces esto, y si pones esta función, haces lo otro.
Sí.
Sin que se explique la necesidad y la importancia de estar en Twitter, te guste o no te guste estar.
Mm. Y, o sea, esto te surge naturalmente, digamos, como una vocación casi docente que tenés. O...
Eso sí, te podría decir que sí. Porque a veces la gente lo que necesita es un empujón para tomar una decisión.
Mm.
No puedes dejarla tan liberada como decirle, mira, existen estas herramientas sociales, existe esta tecnología, o esto es bueno para vos, y darle la posibilidad a que después decida si se mete o no se mete. A veces la gente necesita que la empujes. Por ejemplo, Palermo Valley, que es un evento que reúne a gente, digamos, de la industria, hay muchos que son del palo y muchos que van por primera vez. A los que van por primera vez, las primeras preguntas que le hago es, por ejemplo, estás en Twitter. Si me dicen que no, el desafío que les hago es, te invito a que mañana entres en Twitter por esto.
Sí.
Les explico el tip en vivo durante 10, 15 minutos y los invito, casi obligo, a que al día siguiente me manden desde Twitter un mensaje diciéndome estoy en Twitter.
Mm.
Y por ejemplo, en el último Palermo Valley hice que entre 5 y 10 personas se metan.
Sumaron.
Y después me agradecen y me dicen, bueno,
claro,
la verdad que está bueno, o me dicen, no, la verdad no me gustó.
Ahora
pero por lo menos tienen dominio de la herramienta.
Sí, ¿te das cuenta que sos como una especie de predicador de esto?
No.
Viste que se usa mucho en el mundo de internet el evangelizador. Tienen ese cargo,
el evangelizador.
El
predicador.
A mí
una vez, Alexis, bueno, de Awaken justamente, me dice, vos sos una especie de embajador entre los dos mundos, entre el mundo de televisión y el mundo de internet.
Mm.
Y tiene un poco que ver con eso. La gente de internet es más retraída, o sea, es más conservadora, más retraída, más privada. La de televisión es un poco, digamos, más agresiva.
Sí.
Y el mezclar esas dos cosas hace que... Pensalo de la siguiente manera. Si vos estás convencido de darle un consejo a alguien que sabés que a la larga le va a ser bueno, ¿no se lo darías?
No, seguro, seguro. Si esa... Pero vos te tomás como todo el laburo, ¿entendés? Y a mí me parece eso como llamativo y bueno, digamos,
es
¿no? Que te tomaste el laburo de decir esto cómo es empezar de cero cuando vos ya hiciste el camino.
Pero no sirve de nada hacer el camino si la gente no se prende.
Sí.
Es decir,
no, me parece genial.
Es
o
decir,
sea...
vamos a ponerlo en números muy redondos, que a mí me gusta usar los números. Si hay 1000 techis o 1000 personas en Argentina que saben hacer esto, y a mí eso, una parte de esos 1000 me enseña a mí a hacer, y yo me transformo a ese mundo, somos 1001, sobre 40 millones de argentinos.
Sí.
Entonces
bueno,
la idea es aprender lo mejor de ellos y ponerlo, al menos en un blog, que me pareció la manera más fácil de comunicar, en vez de estar 15 minutos con persona, hacerlo en un blog y que los que quieran se prendan.
Uh-huh. Bueno, Adrián, un placer que hayas estado con nosotros. Y te doy, si es que algo quedó en el tintero, querés decir algo, ya que sos un fan del blog y del podcast de Citemark y de Vacas Volando, no sé, aprovechá este tiempo para decir lo que quieras.
El único tip que doy es... que la gente trate de hacerse amiga, o con amiga en el sentido nuevo de la palabra amistad, de gente que sepa de internet. Porque es muy difícil...
Que es uno de tus tips que decís, háganse amigo de un tequi.
Sí, pero ese es hacerte amigo de un tequi, y después se va a venir el tip que es hacerte amigo de un blogger, y después hacerte amigo de una persona que sepa SEO, y hacerte amigo de un
Search
programador.
Search Engine Optimization, ¿no?
SEO es Search Engine Optimization y SEM es Search Engine Marketing.
Sí.
Y básicamente es...
Que Search es busca,
optimizar los sitios de uno para que los rastreadores, los buscadores, principalmente Google, lo destaquen a uno por sobre otras cosas.
Vamos a dar un ejemplo justamente que estábamos hablando antes de entrar a grabar, que tenía que ver con eso de que vos estás haciendo un curso en la Universidad de Palermo,
exacto,
con toda esta gente que sabe.
Sí.
Y nombrabas que entre los alumnos hay alguien que fabrica bochas de polo.
Hace bochas de polo y digamos, esa persona tiene un sitio y ahora entiendo que con todo lo que está aprendiendo, desde cómo promocionar ese sitio hasta cómo armarlo bien para que sea, una palabra conocida, SEO friendly. Es decir, para que los motores de búsqueda prioricen ese contenido.
Sí, Google o ahora Bing, que es el nuevo
Google,
de Microsoft.
O Yahoo.
Exacto. Bueno, y lo bueno que tenía eso, que al ser tan de nicho, o sea, cuando pongan bochas de polo, no van a aparecer 800.000 como si haces empanadas o zapatillas.
Exacto.
Si tenés un buen sitio, Internet tiene esa posibilidad de darte una oportunidad a uno que es de súper nicho en convertirte en algo, digamos, relevante, ¿no?
Pero te lo explico de la siguiente manera. No solamente tenés que ser de nicho, podés ser algo más genérico. Nosotros tenemos ejemplos de arquitectos que tenían nada más un sitio donde decía arquitectura Pepito, siempre uso el ejemplo de Pepito, y ponían el teléfono de contacto y una foto de una casa. La recomendación nuestra, a través de la gente de SEO, los expertos nuestros en SEO, fue ponerle contenido de lo que sea. O sea, nutría ese sitio de arquitectura de contenido. Y el ejemplo que usamos es armar una nota entre calefón o termotanque.
Claro.
¿Eso por qué? Porque cada persona que arma una casa de cero, la primera pregunta que se hace en lo que es calefacción
¿qué
es,
elijo?
Voy con calefón o termotanque. Al poner en calefón o termotanque en Google, directamente linkean contra el site de ese arquitecto en particular. Entonces el arquitecto se transformó, además de arquitecto,
en referente,
periodista,
claro,
o en escritor sobre temas especiales de su disciplina.
Bárbaro.
Y esos son los, no te diría truquitos, sino el ABC que uno tiene que tener en cuenta al jugar en el tema de Internet.
Bueno, después ahora cuando termine vamos a ver si finalmente le dejamos el título de que es un podcast o por ahí llegamos a otra,
como,
a otra
como
sugerencia mejor. Bueno, te invito a que escuchemos a Gerardo Garbulski, ¿sí?
Perfecto, muchas gracias.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
Bueno, estoy con Gerardo Garbulski, que es cofundador de Oblogo. Gerardo, ¿qué es Oblogo?
Hola Lisa, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Gracias por invitarme. Oblogo es un nuevo medio que busca innovar en muchas dimensiones. Es una revista impresa, pero también es una revista online, que se basa principalmente en contenidos de blogs de Internet.
Sí.
La idea es difundir las perlas que hay por Internet y al mismo tiempo acercar a la gente a estos contenidos que todavía no tienen la salida que creemos que deberían tener.
Ajá, o sea que es, bueno, o sea, yo me sentí identificada porque, bueno, tengo mi blog, si te marca, entonces digo, suponete que ustedes releven o que yo les mande algo que digo, esto me parece relevante, ustedes lo ponen en un online y además en papel, algo así.
Así es, así es.
¿Cómo se están nutriendo hoy de contenidos?
La forma en que funciona es, nosotros tenemos un equipo editorial que está buscando todo el tiempo contenido. Una vez que identificamos contenido que nos gusta y que creemos que es contenido para Oblogo, contactamos al autor y le pedimos los permisos necesarios para poder publicar.
Sí, o sea, van buceando en este mundo, en la blogósfera, ¿no?
Así es.
Que es como un mundo difícil, ¿no? Hay mucha diversidad y siempre hay novedad. ¿Cuántos números ya llevan de esto?
El 7 está en la calle esta semana.
Está bien, está. Bueno, acá tengo. Y son revistas, digamos, lo raro es eso, ¿no? Que están como haciendo un mix de medios. Es un medio online que es como un recopilador de otros medios online, que serían los blogs, y a su vez lo hacen en papel también.
Claro, la principal forma es en papel ahora. La idea, como te decía, es poder hacer llegar a mucha más gente contenidos que hoy leen muy pocos.
Ah.
Entonces, estamos teniendo una tirada de 15.000 por semana y un readership de 3, con lo cual hay más o menos 45.000 personas que leen la revista todas las semanas.
Sí. Está bien.
Y de esa manera estamos haciendo llegar contenidos que quizás en un blog de internet lo leen 1.000 o 2.000 personas a 40.000.
Perfecto. Y tiene de hecho un formato como muy pensado para nada para meter en el bolsillo, o sea, como muy de urbana, ¿no?
La idea es que Oblogo pueda leerse estando parado en el subte, sentado en una combi, viajando en colectivo, donde fuera, por lo cual es relativamente chico, es fácil de usar. Y una cosa que nos sorprendió es que la gente no solo lo lee parado en el colectivo, sino que también lo lee caminando por la calle.
Ah, bueno. Está
cosa que a veces da un poquito de miedo porque tenemos miedo que se lo lleve puesto el colectivo.
Bueno, pero ese anda leyendo cualquier cosa.
Claro.
Ya está. Escúchame, ¿y cómo, digamos, es gratuito? O sea, que te lo reparten, ¿cómo es? Pero te ven el look y te dicen, bueno, este tiene onda de leer Oblogo, lo encuentran apilado en algún lugar. ¿Cómo hace la gente para
tenemos
leer
cuatro
esto?
Formas de distribución. Una es con nuestros empleados que están en la calle, principalmente en el centro de Buenos Aires, a la salida del trabajo, en los lugares de alto tráfico de gente, en las entradas de los subtes.
Cuatro lugares estratégicos.
No, cuatro formas. Esta es una. Una es con esta gente, que nuestros empleados.
¿Cuántos puntos hay en la ciudad?
Tenemos varios. Tenemos las terminales de los subtes, en Catalinas, en Reconquista y Lavalle, en el Obelisco. Hay varios puntos del centro de la ciudad donde hay alto tráfico de gente entre las 5 y las 7 de la tarde que sale sí. del trabajo, y ahí estamos con nuestra gente distribuyendo. Ese es el método 1.
¿Están como ataviados con algún uniforme, algún logo?
Todavía no, lo estamos buscando. Estamos diseñando y viendo qué
hacer. Sí, pero es como si fuera como cuando te reparten, no sé, en la autopista La Razón.
Claro,
una cosa así.
Claro, eso es el primer método, que es el más tradicional, ese no innova demasiado.
Está bien.
El segundo es en empresas. En empresas estamos llevando, ya hay unas 20 empresas en el centro de Buenos Aires que reciben sus 100, 50, 30, depende del tamaño de la empresa, ejemplares de Oblogo todas las semanas y los distribuyen entre sus empleados. El tercero es a través de una red social que estamos construyendo, y creemos que esto es una gran innovación porque es un efecto viral que está sucediendo con Oblogo. Una de las cosas que descubrimos después de los primeros dos números es que había gente que se fanatizaba con Oblogo, gente que se desesperaba porque quería sí o sí tener el Oblogo la semana siguiente y no quería perdérselo por nada del mundo. A esas personas, en vez de ofrecerles un ejemplar, les ofrecemos 30 y les decimos: hacé lo que quieras con eso.
O sea, le prometen no solo que va a tener ese ejemplar, sino que te doy 30, y es una manera de que él sea como un embajador de...
Lo llamamos embajador, sí, exactamente, embajador, y la dirección es embajadores@blogo.com.
Está bien.
Y lo que hace esa gente es se lo distribuye a sus compañeros, amigos, familiares, y cada semana nos manda un email diciendo cuántos quiere para la semana siguiente. En general, lo que pasa es que de la primera semana a la segunda baja un poquitito el número, porque algunas de las personas que pensaron ellos que iban a querer no lo quieren, algunos. Entonces baja de 30 a 20, por ejemplo, o a 25. Está. Y la semana siguiente empieza a subir de nuevo, porque algunas de las personas le piden no solo uno, sino 10, porque a su vez quieren dárselo a
gente. Se genera un efecto, claro, viral, que es como un método bastante tradicional que hoy se está... Es lo mismo que el viejo método este, recomendame 5, recomendame 10, ¿no?
Exactamente. Una forma que estamos pensando, conceptualizando Oblogo, es Oblogo está construyendo el Facebook offline.
¡Epa!
Entonces lo que queremos es construir y ser bien ambiciosos en ese sentido. Sí. Porque Facebook está funcionando como una red social en forma espectacular, pero por ahora online.
Claro.
Esta forma de construir una red offline con un mecanismo de contenido que la gente quiere mucho y que espera ansioso para la semana siguiente es una forma de hacer contactar a la gente con un mecanismo parecido a la red social online, pero en el mundo físico.
Sí, bueno, para, ¿íbamos 3 o ya me dijiste las 4?
Te dije la distribución en la calle,
las empresas, los
me falta
fanáticos.
La cuarta es en puntos de distribución. Si vas a Paidós, la librería, y te compras un libro, en la bolsita te ponen un Oblogo. Ajá. Si vas a Staples y compras algo para la oficina, te dan el ticket de la compra y te dan un Oblogo. Y de eso tenemos varios que están creciendo.
Van a ir teniendo lugares
puntos de distribución. Sí. Hay algunos bares de la ciudad, etcétera, que están ahí puestos para que
la gente se lo lleve. Distribución gratuita. ¿Cómo lo financian? ¿Cómo hacen?
Por ahora es una inversión de los socios fundadores.
Sí. Además la idea es que ¿quién está?
Somos Gustavo Feigenbaum y Sonia Feigenbaum, somos 3. Y la idea es que tenga publicidad. Y a través de publicidad nos vayamos financiando.
Está bien, o sea, publicidad de empresas que les interese justamente lo que estás contando. Algo que tiene como una trama, digamos, de tomar algo del nuevo mundo y meterlo a su vez en el offline, ¿no?
Te cuento qué es el público target y qué creo que pueden ser los anunciantes que pueden estar interesados. El target principal es gente de 25 a 45 años de edad, ABC1 principalmente, con buen perfil tecnológico. Esa es la forma que lo definimos. Estamos por ahora concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, pero la idea es crecer hacia todo el país. Creemos que Oblogo es una forma de acercar a la gente a la tecnología. Con lo cual, y eso es lo que está sucediendo. La gente, después de leer Oblogo, muchos van online y empiezan a comentar en los blogs de los posts que leyeron. Entonces es una manera de traer a la gente a online. Lo otro es la red social que mencionaba antes. Eso caracteriza un poco el tipo de audiencia que tenemos, ¿no?
Ahora, por otra parte, claro, evitan el costo de contenidos porque son contenidos ya publicados, digamos, que tienen el permiso, ¿no? Es un poco el criterio este de compartir, que aparece tanto en la web que por ahí no estaba aplicado al mundo del papel.
Claro, eso es interesante. El costo del contenido, en este momento nosotros le agregamos mucho valor a los bloggers porque le estamos dando una difusión que a través del blog puramente es difícil de tener. Entonces le agregamos muchísimo valor a ellos. Algún blog típico que pueda tener 1000 visitas para un post, que es un blog razonable desde el punto de vista de su éxito, aquí tiene 40.000 lectores, muchos de los cuales después terminan yendo online también, no todos, pero muchos lo terminan.
Me
tenés
que prometer uno para si te marca.
Y bueno.
Y sí, vamos a... ¿Y cómo, de dónde vienen ustedes para haberse dedicado a esto?
Yo soy físico de profesión, tengo un doctorado en física, pero después de eso me dediqué a la consultoría. Soy socio del Boston Consulting Group.
Sí.
Y ahora estoy pasando a una modalidad part-time en el trabajo para dedicarme también a esto.
Ajá. O sea, físico y te dedicaste como
a los negocios.
La economía. Sí, acá somos especialistas en traer gente que ha cambiado y ha mutado. Así que bueno, bienvenido a este mundo. Porque tenemos un médico que hoy se dedica a hacer semiología. O sea, bueno. Entonces, estás por ahí dedicándote más a full a esto. ¿Y tus socios?
Gustavo es doctor en filosofía y psicología. Hizo su doctorado en Estados Unidos, en una escuela en Nueva York. Vive en Gualeguaychú, pero viene todas las semanas a Buenos Aires. Y él tiene una empresa junto a su hermana, que es Sonia, la tercera socia, que se llama Ciberferia. Y desde ahí lo que hacen es desarrollo webs para, por ejemplo, muchas de las librerías de Buenos Aires son desarrollos de ellos, de las partes online. Librería Santa Fe, Paidós, entre otras.
Ajá. ¿Y tenés una idea de cuándo, digamos, surgió esto, blog? Porque el nombre, ¿te tenés así como un día de o no?
El 26 de enero de este año.
Ah, bueno, no pensaba algo tan
específico.
26 de la hora, segundo. Que...
Estamos en Gualeguaychú, de hecho, conversando con Gustavo tarde,
o sea,
a la noche.
Ámbito inspirador, sí, digamos, sí, seguramente.
Sí. Buena música de fondo. Bien. Y de repente se nos ocurrió hacer algo juntos y esto fue lo que surgió.
¿Pero eran amigos, socios,
sí,
ustedes?
Sí, somos amigos de toda la vida.
Perfecto.
Amigos de toda la vida.
Está bien. Empezaron a divagar, llamémosle divagar un poquito.
Exacto, sí. Divagamos un poco hasta muy tarde la noche, casi no dormimos anoche cuando nos dimos manija con esta idea, porque de repente nos dimos cuenta que era algo interesante. Y en parte lo que queremos hacer es ayudar a cambiar la experiencia de volver a casa. Lo que sentimos es que mucha gente está quemada en el trabajo, sobre todo en el centro de Buenos Aires, que es donde estamos empezando principalmente. Se levantó con las noticias del día a día, con el deporte, la farándula, la corrupción. Estuvo en el trabajo, quizás tensionado, estresado, y de repente se sube a la combi, al subte, al colectivo, al tren, y tiene 15 o 20 minutos de tiempo antes de llegar a su casa.
Sí, sí.
Lo que queremos es darles una bocanada de aire fresco.
Está bien, o sea, en vez de la lógica esta de más noticias y que esto y que lo otro, es decir, bueno, no, tenés como una cosa más relajadita, ¿no? Más tranqui.
Claro. Más tranqui, pero a la vez que te deja pensando.
Claro.
La idea no es ser superficial ni pasatista, sino todo lo contrario. Es, a través de contenidos muy atractivos y muy bien escritos, de mucha calidad, dejar a la gente pensando, hay otra cosa que me da vueltas. Y cuando llegue a la casa, en vez de prender la tele, le comente a su esposa, esposo, novia, novio, lo que fuera, mira lo que acabo de leer.
¿Y Oblogo por qué? ¿Por qué el nombre?
Algún brainstorming que hicimos, empezamos a tirar nombres. Es un nombre de fantasía que nosotros lo estamos llenando de contenido. De hecho, la gente ya está diciendo que los que escriben en Oblogo son obloggers.
Ajá.
Están oblogueando, o sea, se está empezando a transformar
tipo
en
Twitter, tuiteando,
googleando,
todo eso,
digamos. Claro.
Sí.
Pero bueno, es un nombre de fantasía. Obviamente tiene la palabra blog en el medio. Pero la gente ya lo asocia con muchísimas cosas. Hay gente que dice que se parece a Obama. Hay gente que dice que suena como Google, pero eso son cosas que la gente
no dice. Y a mí a la red Oblogo.
También sí. Se parece a eso. Pero está al revés.
Todo suena grande, ¿viste? O sea,
claro,
eso es importante. Bueno, Gerardo, te agradezco mucho y la verdad que a mí me pinta bien el proyecto, me cae simpático y me gusta, así que espero, bueno, que les vaya bien.
Gracias y gracias por invitarme.
Bueno.
Sintemarca, podcast de Alicia Vidal.
Bueno, nos despedimos entonces de este capítulo 14 relacionado con qué es un podcast y todos estos tips que nos contó Adrián Herkovics y bueno, y también interesante el proyecto de la gente de Oblogo que nos lo presentó Gerardo Garbulski. No se olviden de que se pueden suscribir en la página de Vacas Volando con RSS o si no a través de iTunes o si no en el blog sitemarca.com sitemarca.wordpress.com. Bueno, y hasta la próxima. Chao, chao.
www.vacasvolando.com